Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 31 de enero, último día de mes. Trump insiste en imponer aranceles. El presidente de los Estados Unidos anunció que a partir del 18 de febrero impondrá aranceles al petróleo y al gas que Canadá y México les exportan.
Eventualmente pondré tarifas a los chips. Pondremos tarifas en petróleo y gas. Eso pasará muy pronto. Pienso que el 18 de febrero. Y vamos a poner muchas tarifas al acero.
Ante esta amenaza, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, dijo que nuestro país ya tiene planes para responder a esa medida. Hay plan A, hay plan B y hay plan C.
Que siempre vamos a defender el respeto a nuestra soberanía y un diálogo como iguales, como siempre lo hemos mencionado, sin subordinación. Vamos a esperar, como siempre he dicho, con la cabeza fría.
La tarde de hoy, desde el Estado de México, la presidenta de nuestro país pidió cabeza fría ante las amenazas arancelarias de Trump y, como Calimán, pidió serenidad y paciencia.
Cabeza fría, porque es lo que he estado diciendo ahí en las mañaneras del pueblo, ¿sí las ven? Y ahora me dicen, serenidad y paciencia, mi querido Solim, como diría Calimán.
Y mientras, Donald Trump lanza otra amenaza. ¿A dónde? Al otro lado del charco. Y es que anunció que también tiene la intención de imponer aranceles a la Unión Europea. Argumenta tratos injustos por parte de los países europeos en términos comerciales.
Si me preguntas si pondrá aranceles para la Unión Europea, ¿quieres la respuesta honesta o deberíamos darte la respuesta política? Absolutamente. La Unión Europea nos ha tratado terrible.
Sobre las amenazas de Trump, sobre el papel de nuestro país ante ellas y su muy posible cumplimiento, conversaré más adelante con Rafael Barajas, el Fisgón. Perro decomiso. Fuerzas Armadas Mexicanas aseguraron más de 4 toneladas de metanfetaminas ocultas en alimento para mascotas, esto en Baja California. Uno más, cae otro líder de la Unión Tepito, Diego N., identificado como líder de una célula delictiva al servicio de esta organización criminal. Se detuvo junto con 3 personas más por autoridades capitalinas. Les aseguraron 885 dosis de droga. Zapes virales, derechos humanos o chicanada jurídica. Y es que fue difundido un video en el que se ve al influencer detenido Fofo Márquez golpeado por custodios del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla. Ya hubo reacciones, los detalles más adelante. El INAI se va, pero se quedan sus funciones y con menos gasto. La presidenta Sheinbaum informó que envió al Senado reformas con las cuales se ampliarán las transparencias, se fortalecerá la protección de datos personales y esto solo con el 35% del presupuesto que estaba destinado al INAI.
Todo esto se hace incluso con mucho menos presupuesto, con el 35% del presupuesto que tenía el INAI. Entonces, se está enviando el día de hoy estas leyes para su consideración en el Senado de la República.
No está sola. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, hizo entrega de las primeras tarjetas del programa de mejoramiento de vivienda para el bienestar, esto a beneficiarios del Estado de México. En el Centro Deportivo Ecológico Bicentenario de Ciudad Nezahualcóyotl, cientos de mexiquenses manifestaron su apoyo a la presidenta de México.
Unión con el pueblo de México y siempre, siempre salimos adelante entre todos y entre todas.
Aeropuerto de altura. El AIFA se afianza en el top 10 de los aeropuertos que transportan más pasajeros durante 2024. Esto de acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil. Además, se mantuvo como la mayor terminal aérea de carga del país. Esto y más al volver.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes de caos vial en algunas zonas del Valle de México. Llegue a tiempo a su destino. Me enlazo con el oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y su reporte vial. Oficial, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Becerra. Como siempre es un placer saludarte y mantenerlos informados. Y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Hace unos minutos se acaba de llegar al Zócalo, marcha procedente del Ángel de la Independencia. Ya no es necesario tomar ninguna alternativa, ya que la circulación comienza a recibir paulatinamente. Por otra parte, hay que considerar la afectación en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario, Alcaldía Coyoacán, por evento deportivo, alternativas viales, Avenida Paseo de la Reforma, Río de la Magdalena, Copilco, San Jerónimo y Antonio Delfín Madrigal. Por otra parte, hay que considerar la afectación bien en Paseo de la Reforma en las inmediaciones del Auditorio Nacional por evento a las 20:30 horas. Alternativas viales, Avenida Horacio, Arquímedes, Calzada Chivatito y Anillo Periférico. Y para quien se dirige hacia la zona centro y circula por la autopista México-Puebla, recomendándoles que anticipen su salida, consulten rutas y alternativas viales para que puedan llegar a su destino. Pero más adelante continuamos con más información, Juan.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Mire ustedes, luego de que la agencia de noticias Reuters informó que los aranceles a México se aplicarían en marzo, esta mañana la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó esta información y confirmó que el presidente de los Estados Unidos, que Donald Trump, tiene contemplado anunciar mañana la imposición de una tarifa del 25% a México, a Canadá y del 10% a China.
Vi ese informe y es falso. Acabo de estar con el presidente en la oficina Oval y puedo confirmar que mañana, la fecha límite del 1 de febrero que el presidente Trump estableció en un comunicado hace varias semanas, sigue en pie. Mañana, el presidente implementará aranceles del 25% a México, del 25% a Canadá y del 10% a China debido al fentanilo ilegal que han producido y permitido distribuir en nuestro país, lo que ha causado la muerte de decenas de millones de estadounidenses. Estas son promesas hechas y promesas cumplidas por el presidente.
Más tarde, al mediodía, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde su oficina, desde la oficina Oval, reiteró que mañana será cuando anuncie los aranceles del 25% a México y a Canadá y este 10% que le digo a China.
Eventualmente pondré tarifas a los chips. Pondremos tarifas en petróleo y gas. Eso pasará muy pronto. Pienso que el 18 de febrero. Y vamos a poner muchas tarifas al acero.
Y fue más allá, Donald Trump, de manera transatlántica, informó que también le va a poner aranceles a la Unión Europea. Dijo que lo han tratado muy mal, que han tratado muy mal a los Estados Unidos. Escuche.
Si me preguntas si pondrá aranceles para la Unión Europea, ¿quieres la respuesta honesta o deberíamos darte la respuesta política? Absolutamente. La Unión Europea nos ha tratado terrible.
Bueno, de esto vamos a conversar más adelante con Rafael Barajas, el Fisgón. Antes vamos con temas de la conferencia mañanera, porque la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, dejó en claro que México cuenta con un plan A, con un plan B y con un plan C en caso de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, imponga aranceles a nuestro país. Aseguró que se mantienen mesas de diálogo y que desde ahí se defiende la soberanía nacional, también se defienden los derechos humanos y que se dialoga como iguales. Enrique Hernández, tú ahí estuviste y me enlazo contigo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, saludo con gusto. Bueno, y es que pese a esta amenaza, advertencia tan reiterada del presidente Donald Trump de imponer sus aranceles a México y Canadá en las próximas horas, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues dejen claro que México, bueno, está muy bien preparado, ha trabajado varias semanas en torno a este tema, en torno a estas advertencias y nueva administración norteamericana, y se cuentan con plan A, B y C. Y es que en la conferencia del pueblo, la presidenta, dejen claro que el gobierno está preparado para el diálogo con la administración norteamericana. Y bueno, sin embargo, la presidenta anticipó que México va a esperar con cabeza fría cualquier determinación. Dice, se va a actuar y hacer respetar la soberanía de México y también sin subordinación.
Siempre vamos a mantener el diálogo. Es fundamental en la relación entre México y el gobierno de los Estados Unidos. Ya hay esta mesa de diálogo. Y tenemos plan A, plan B, plan C para lo que decida el gobierno de los Estados Unidos. Pero es muy importante que sepa el pueblo de México que siempre vamos a defender la dignidad de nuestro pueblo, que siempre vamos a defender el respeto a nuestra soberanía y un diálogo como iguales, como siempre lo hemos mencionado, sin subordinación. Vamos a esperar, como siempre he dicho, con la cabeza fría, tomando las decisiones, estamos preparados y mantenemos este diálogo.
Estimado Enrique Hernández, esto es parte de lo que se dijo en la conferencia mañanera del día de hoy, y a la conferencia mañanera regreso contigo, pero antes lamento informarle que se registra uno más, otro accidente aéreo en los Estados Unidos, ahora en Filadelfia, muy cerca del Roosevelt Mall. Varias víctimas, casas incendiadas, equipos de emergencia ya se encuentran en la zona, aún se desconocen las causas. Paco Villalobos, a los Estados Unidos me enlazo contigo y esta información de última hora.
Literalmente última hora, Juan, porque no sabemos ni siquiera el tipo de avión que es, pero sí te puedo confirmar que fue una fuerte explosión. Estoy mandando ahorita a la producción el video. Ojalá que tengamos tiempo para que salga al aire contigo. Y se trata de una explosión bastante considerable, muy cerca donde está este centro comercial. Inmediatamente respondieron una decena de policías y también de cuerpos de bomberos de la ciudad de Filadelfia para tratar de acordonar el área, tratar de sofocar el fuego y también tratar de buscar a las sobrevivientes, víctimas, qué sé yo. Literalmente esto acaba de pasar hace menos de 20 minutos, Juan, en una ciudad donde, digamos, a una hora y media de Washington DC, donde ha sido, digamos, el foco de atención tras el trágico incidente a las afueras del Ronald Reagan National Airport. No sabemos el tamaño de esa aeronave, o sea, no se sabe si es una avioneta de hélice o si es un jet pequeño. No creo, por el tamaño de la explosión, que haya sido un jetliner grandísimo, pero sí es una explosión bastante considerable de un artefacto aéreo que cayó encima o muy cerca de un centro comercial en Filadelfia, compañero.
Del Roosevelt Mall, Paco Villalobos, pues las imágenes que ya se pueden ver en redes sociales son impactantes. Otro accidente en los Estados Unidos y esto en medio de una crisis de controladores aéreos y de mensajes contradictorios que se dan por parte del gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump, quien lo relatabas, Paco Villalobos, con el accidente sucedido en Washington el día de antier en la noche, culpó a personal que se encarga de monitorear los vuelos por su origen y por su etnia. ¿Qué está sucediendo, Paco Villalobos? Tú le sabes al tema de la aviación. Dos accidentes en menos de 48 horas en los Estados Unidos.
El Roswell Mall, localizado en el noreste de la ciudad de Filadelfia, ya rumbo para el camino rumbo a Trenton, New Jersey. Y desafortunadamente los comentarios de este hombre que le sale a flote lo racista y la ignorancia que tiene del tema, porque controladores aéreos, insisto, lo dijimos ayer, Juan, sean azules, morados, verdes, amarillos, cafés como tú y yo, o negros, tienen que tener una certificación muy, pero muy meticulosa. Todos tienen que tener ciudadanía americana, todos tienen que haber pasado un background check meticuloso, y para poder que te suelten un radar y poder controlar y organizar el tráfico aéreo, por lo menos aquí en Estados Unidos, son horas, meses, hasta años de entrenamiento antes de que te permitan hacer eso. O sea, no, sí, coincidencia o no, dos accidentes serios en menos de, ¿qué te gusta?, 72 horas, pero nada que ver que tenga que ver con el color de la piel ni porque no estén bien entrenados estas personas.
Bueno, pues estaremos pendientes. Me enlazo contigo una vez más en unos minutos cuando se tenga más información sobre este lamentable accidente ocurrido en Filadelfia, cerca del Roosevelt Mall. Otro avionazo en los Estados Unidos. Es información en proceso. Acaba de suceder hace cuestión de media hora este accidente. Paco, estamos pendientes. Gracias por tu reporte.
Estamos pendientes, Juan.
Bueno, regreso contigo, Enrique Hernández, temas de la conferencia mañanera que interrumpimos por la emergencia con otro avionazo en los Estados Unidos. Enrique.
Gracias, Juan. Y es que también la presidenta mencionaba que los argumentos del presidente Donald Trump van orientados justamente a los temas relacionados con el déficit comercial, así como tráfico de fentanilo y de migración irregular, por lo que esta mesa insiste debe mantenerse en los principios de responsabilidad compartida, la confianza principalmente, pero sobre todo la colaboración conjunta y respeto a la soberanía. Así lo dijo la presidenta.
Ahora es muy importante que sepa el pueblo de México que siempre vamos a defender la dignidad de nuestro pueblo, que siempre vamos a defender el respeto a nuestra soberanía y un diálogo como iguales, como siempre lo hemos mencionado, sin subordinación.
Y bueno, en esta conferencia de prensa también estuvo presente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón. Él dijo que la imposición del 25% en la materia de aranceles, bueno, México sin duda le va a impactar, pero también impactará a las familias norteamericanas, pues debido a que los productos terminados que exporta México están relacionados con los autos, computadoras, televisores y refrigeradores. Vamos a escuchar.
En el caso de las computadoras, son 40 millones. O sea, ¿quién compra lo que nosotros fabricamos y exportamos? 40 millones de familias estadounidenses. No sé si ustedes tenían ese dato, pero pues les van a subir el 25% de sus computadoras y todos los componentes.
Enrique.
Sí, Juan, en esa conferencia de prensa también estuvo presente Raquel Buenrostro, la titular de Transparencia, y fue justamente quien dio a conocer que el órgano denominado Transparencia para el Pueblo será quien asuma las funciones que realizaba el INAI, y por lo que se seguirá garantizando el derecho a la información y el manejo de los datos. Fue la presidenta Claudia Sheinbaum quien destacó que la dependencia va a absorber el 80% del trabajo del INAI y con el 35% del costo de su estructura, es decir, habrá un ahorro de más del 60%, casi 65%. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum.
La escuchamos regresando de una pausa. No es tema menor, es un asunto importante. Ahí están las funciones del INAI. Se harán con mucho menos recursos. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Enrique Hernández, estuviste en la conferencia mañanera. Antes del corte nos adelantabas que fueron presentadas modificaciones que la Secretaría Anticorrupción hará para absorber las funciones del INAI. Se garantiza la transparencia, la rendición de cuentas, también la protección de datos personales. Pero muy importante señalar aquí que con mucho menos recursos.
Sí, sin duda alguna es importante señalar que los ahorros son importantes, es decir, que el 80% del trabajo de INAI, bueno, se va a llevar a cabo con un ahorro del más del 60%, es decir, 65%. Pero Juan Auditorio, fíjate que otro tema que también abordó la presidenta Claudia Sheinbaum fue justamente, se refirió al proceso de circulación que se llevó a cabo en el Senado de la República para quienes van a conformar el nuevo Poder Judicial. También, bueno, también destacó y señaló de irregulares todas las maniobras que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entorpecer esta elección judicial. Vamos a escucharla.
Suspender el proceso, y entonces el Tribunal Electoral dice, pues envía todos los nombres que ya tengas a el Senado para que pueda hacer una insaculación de acuerdo con la Constitución. Envía los nombres, en el caso de las mujeres casualmente, envía exactamente los nombres para que no haya insaculación. O sea, como, bueno, eran 3,000, entonces ¿cómo pasaron de 3,000 a el número que enviaron?
Bueno, sin duda alguna, pues ahí está la observación de la presidenta, quien también dice que el proceso sigue en pie y sigue adelante. Nada lo va a detener y el INE se encargará de seguir informando de este proceso al pueblo de México. Juan, es el reporte que les tengo.
Muchas gracias, Enrique Hernández. Estamos pendientes. Muy importante lo que señaló la presidenta con respecto a que será con el 35% del presupuesto que estaba destinado al INAI, cómo se absorberán sus funciones a través de una dependencia de gobierno. Vamos a escuchar.
Como ven, se amplía la transparencia, se protegen los datos personales y todo esto se hace incluso con mucho menos presupuesto, con el 35% del presupuesto que tenía el INAI. Entonces, se está enviando el día de hoy estas leyes para su consideración en el Senado de la República y después en la Cámara de Diputados.
Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo la presidenta de México. Gracias, compañero Enrique Hernández. Muy importante lo del INAI. Y sobre todo, por la falta de transparencia que sí ha tenido. O sea, sí la ha tenido. Y muy malos ejemplos de quienes se encargaban como comisionados de gestionar, de procurar la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de datos personales. Utilizaron tarjetas del INAI para irse un table dance. Esto pues fue probado. Y ahí está la denuncia que hace la Federación Mexicana de Fútbol, muy valientes, por cierto, pues a funcionarios del INAI que quisieron extorsionarlos. Les pidieron boletos para el Mundial. Hazme el favor, Enrique Hernández, a cambio de que les redujeran multas. Pues imagínate un instituto que hace ese tipo de cuestiones. Y hay que señalar aquí, me parece importante, Enrique Hernández, no sé si lo sabías, el denunciado por la Federación Mexicana de Fútbol de esta extorsión, pues es Miguel Noboa, quien fue secretario particular de Germán Martínez, fue diputado suplente de Josefina Vázquez Mota, este sujeto que quiso ser diputado, Enrique Hernández, y no lo fue. Hubo un escándalo, golpeaba a su esposa. Este es el tipo de personajes que estaban ahí en el INAI. Y en fin, Enrique, muchísimas gracias por el reporte.
Es correcto, Juan, y sin duda una tarea importante que tiene el INAI, que tiene que sacudirse de toda esta historia justamente para entrar a una nueva etapa.
Así es. Bueno, muchas gracias, Enrique Hernández. Estamos pendientes y agradezco muchísimo a Rafael Barajas, al Fisgón, que nos acompaña aquí esta tarde. Varios temas, Fisgón, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Igualmente, me da muchísimo gusto saludarte. Estamos bien todos por acá. Mucho mejor que en los Estados Unidos y mucho mejor que en la, más lúcidos que en la Casa Blanca, creo yo, todos.
Ay, pero eso está fácil. Yo no recuerdo a un gobernante que quemara como Nerón quemó Roma a su imperio, y parece que eso está buscando hacer Donald Trump al imponer de manera obstinada estos aranceles que nos afectan a todos, pero a Estados Unidos también, y durísimo, Fisgón. Ahí hay unos datos muy importantes que señalar. Los grupos que podrían decir que les benefician estas llamadas protecciones contra las exportaciones, como los trabajadores automotriz de los Estados Unidos, se verían muy perjudicados, y los aranceles hacen que las cadenas de suministro pues se detengan de repente, cosa que puede suceder, ¿no, Fisgón?
Sí, claro, pues uno de los principales exportadores de México a los Estados Unidos es la General Motors. Imagínate cómo funciona eso. Es increíble lo que ha logrado Donald Trump en menos de 2 semanas, ¿no? Es decir, yo sí creo que sí hay una estrategia de ataque generalizado, ¿no? Es decir, abrió fuego por todas partes y contra los primeros contra los que abre fuego, y es increíble, es contra sus propios socios. Entonces habla de comprar Groenlandia, habla de retomar el canal Panamá, habla de hacer de Canadá el estado 51, dice que le va a imponer aranceles del 25% a sus dos principales socios comerciales, que somos Canadá y México, ¿no? Y luego también, por supuesto, hoy también habló de poner aranceles a la Unión Europea.
¿Cómo ves?
No, me parece fantástico. Y por supuesto, ya también habló de ponerle aranceles de 10% a los chinos, los productos chinos, de 10% al petróleo canadiense. Es decir, es una cosa bastante impresionante. Sí deja ver mucho enojo, muchas ganas de retaliación, y deja ver también mucha desesperación. Y me llama poderosamente la atención el hecho de que hoy hace una de las últimas cosas que vi que declaró Trump es fantástica. Un reportero le pregunta, usted le prometió a los norteamericanos que iba a reducir los costos, los aranceles obviamente que los suben. Dice, no, dice, contesta Trump, dice, no, las tarifas no causan inflación. Las tarifas nos van a llevar al éxito, y podrá haber algunos problemas temporales, ¿no? Pero la gente lo entiende. A mí me parece increíble. Yo lo que veo es que ha perdido en unos cuantos días un 7% de apoyo, 7 puntos porcentuales de apoyo. Toda una serie de sectores de migrantes que lo habían apoyado ya no lo apoyan. Un sector importante de trabajadores que lo apoyó no lo está apoyando. Entonces debería de estar viviendo su luna de miel con su propio electorado y no está viviendo su luna de miel con su propio electorado. Debería de tener una buena relación con sus aliados. Es el momento en el que tendría que consolidar su relación con sus aliados, sobre todo si lo que va a enfrentar es una competencia a otro nivel con los BRICS, sobre todo con China, ¿no? Y se está peleando con todos sus aliados. Yo estoy un poco sorprendido porque estamos con un Donald Trump 2.0 que llegó con mucho afán de reivindicación. Y fíjate, es muy curioso porque a nivel de emigrados,
¿sí?,
no está mandando fuera de Estados Unidos más migrantes que los que mandaron sus antecesores. Es decir, al punto que va, llegará a tener 800,000+ deportados en el año. Uh-huh. Y esto, puesto que está lo acerca, digamos, permite que supere la cifra de Joe Biden, pero lo deja muy abajo de lo que hizo Bill Clinton, de lo que hizo George Bush, de lo que hizo el propio Barack Obama.
Pero, ¿no?, perdón, Figón, lo que sí está haciendo es una narrativa de terror y de miedo a través de las razas. Oye, pero regresando a los aranceles, sí, para los Estados Unidos no les va a convenir. Va a incrementarse la inflación, los hogares, las empresas estadounidenses, pues pagarían precios más altos por una enorme cantidad de bienes que están sujetos a aranceles, incluso los aguacates, la cerveza, el acero, en fin. Oye, pero a nosotros también nos afecta mucho porque enviamos aproximadamente el 80% de nuestras exportaciones y mucho de ello va a los Estados Unidos de fábricas que están trabajando a 50 kilómetros de la frontera. ¿Cómo debemos enfrentar esta situación que, pues, no es original? Porque le sucede a Canadá, le sucede a China, le sucede a la Unión Europea. Como que se abren las posibilidades de construir puentes que no pasen por los Estados Unidos, ¿no, Fisgón?
Así es. Mira, aquí hay varias cosas que hay que revisar y que tienen que ver con esto que tú señalabas. Hay una actitud de sadismo y de crueldad en la actitud de Trump hacia los migrantes, y hay también un poquito una actitud de irresponsabilidad en sus sus decisiones económicas. Es decir, es increíble, sí, la celeridad con la que está planteando estas cosas, y yo creo que también se está acorralando. Es un señor que está acostumbrado a tensar las negociaciones para luego negociar y decir que triunfó de todas maneras, ¿no? Pero yo sí creo que llegó al punto en el cual esto ya es peligroso. Standard & Poor's acaba de señalar que la subida de aranceles podría llevar a México a una recesión. Es muy riesgoso lo que está planteando esto, pero también puede afectar muy severamente, uh-huh, la economía norteamericana.
Sin duda, ¿no? Fisgón. Oye, y ya tenemos plan A, plan B, plan C, lo dijo hoy la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, y vamos a estar súper pendientes de conocerlo. Y bueno, pues hay que sumar fuerzas para proteger la soberanía y los intereses nacionales. Fisgón, nos agarró el corte, pero volvemos a hablar pronto.
Claro que sí, con muchísimo gusto. Te mando un abrazo muy cariñoso.
Gracias, ¿sale?, Fisgón. Te mando un abrazo de regreso. Nos vamos a una pausa. No se vaya, mucho, pero muchísimo que darle a conocer al regresar de ella. Me enlazo al Estado de México, donde la presidenta de nuestro país está teniendo una gira y está entregando programas sociales. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Me enlazo al Estado de México con mi compañero Israel Aldave y la gira de trabajo que ahí realiza la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Me ha entregado tarjetas del bienestar. Israel Aldave, y se recordó a Calimán y a su mejor amigo, a Solín.
Sí, Juan, gracias. Buenas tardes, como tú me lo señalas. Fue en Ciudad de Nezahualcóyotl el último punto de esta gira que hoy se lista por el Estado de México la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien ante estos amagos, estas amenazas por parte del mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo cuál va a ser su actitud. Sería de mañana, vamos a escucharla.
Cabeza fría, porque es lo que he estado diciendo ahí en las mañaneras del pueblo. ¿Sí las ven? digo, cabeza fría. Y ahora me dicen, serenidad y paciencia, mi querido Solim, como diría Calimán. Pero estoy tranquila, por muchas razones.
Está muy tranquila por muchas razones. ¿Cuáles son estas razones? Juan, la mandataria, dijo que nuestro país está unido, que se tiene una economía sólida y estable, además de que se ha presentado el Plan de México, con el cual pues se hará frente a estos amagos de concretarse en materia económica por parte del mandatario estadounidense. Así lo afirmó.
Por eso les digo que estoy tranquila, porque tenemos pueblo, tenemos un modelo de desarrollo económico y recientemente presenté el Plan México, que es un plan para nuestro país, para el desarrollo nacional. Así que todos unidos, porque el pueblo unido jamás será vencido. Unión con el pueblo de México y siempre, siempre salimos adelante entre todos y entre todas.
Ahí está de Juana los tres motivos, los escuchamos, por los cuales dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se encuentra tranquila ante esta situación con el gobierno de los Estados Unidos. Es Juan, el reporte que te tengo esta tarde aquí desde Ciudad Nezahualcóyotl.
Muchas gracias, Israel Aldave. Estamos pendientes allá en Ciudad Nezahualcóyotl. Te mando un abrazo hasta el Estado de México y nos escuchamos mañana.
Por supuesto, Juan, con mucho gusto nos escuchamos mañana.
Bueno, me enlazo de nuevo a los Estados Unidos con mi compañero Francisco Villalobos. Le comentaba, le informaba, lamentablemente, pues en una misma semana dos accidentes aéreos en los Estados Unidos, ahora en Filadelfia. Paco Villalobos, ¿qué sabemos de esta emergencia, de este accidente aéreo? Me lo reportabas hace cuestión de media hora más o menos, no se conocían las causas ni tampoco el número de víctimas.
Juan, creo que con el video que te acabo de mandar ahorita a tu Twitter lo está esclareciendo un poco más. Estoy recibiendo video también de la misma fuente de Fox News que estaba, no Fox News Nacional, sino de la cadena local de Fox allá en Filadelfia, donde al parecer la avioneta estaba en llamas antes de caer impacto al del suelo. Se ven dos explosiones, una en el aire, y corrijo, no sabemos si es una avioneta o es un jet. Pues se ve una explosión en el aire y después la explosión en el impacto, una bola de fuego similar a lo que sería una bola de fuego de un avión mediano, no un avión grande, no un 747 o algo así por el estilo, afortunadamente. Pero se ve cómo este artefacto aéreo cae en vertical, o sea, cae literalmente en vertical, no va ni en diagonal ni nada por el estilo, pierde su aeronabilidad. Y casi inmediatamente después de que se impacta contra Dios sabe contra qué se haya impactado y cae en el suelo. Ahora, descarto de antemano un impacto con aves, Juan, por el hecho de que, o sea, la manera como cae literalmente en vertical este avión, o sea, no está cayendo en diagonal, pierde totalmente su velocidad horizontal y es una caída súbita. Y sí me llama mucho la atención contra qué se haya impactado este avión que haya causado esa explosión y ese súbito descenso. Hay que investigar, todavía no hay ninguna fuente que se haya presentado al respecto, no se ha reportado tampoco que se haya perdido alguna otra aeronave hasta el momento. Entonces estamos hablando de un solo avión hasta el momento, pero obviamente eso es una situación, una historia en desarrollo que estamos siguiendo literalmente hace menos de una hora que pasó esto, compañero.
Estamos pendientes, es información en desarrollo, reportes preliminares, Paco Villalobos, nos los estás dando. Se trataría de un aparato, de un avión, todavía no se sabe qué tipo, si fue una avioneta o fue un jet, se habría incendiado para después desplomarse y explotar en el suelo. Estamos pendientes, Paco Villalobos, de conocer el número de víctimas, si hay sobrevivientes y, por supuesto, las causas de este accidente aéreo allá en Filadelfia, Estados Unidos. Muchas gracias, Paco.
Fuerte abrazo, Juan.
Bueno, vamos con más información también de los Estados Unidos. El secretario de Estado de esta nación, Marco Rubio, inicia mañana una gira por varios países de Latinoamérica. Andrea Meraz, nos tienes el reporte. ¿Qué países visitará Marco Rubio? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues descarta primero a México en esta primera gira internacional que realizará del 1 al 6 de febrero a países centroamericanos. La gira del funcionario estadounidense solo será por El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana, países considerados por ese gobierno como claves en temas de seguridad y migración. Por la mañana, según el enviado especial de Estados Unidos, Mauricio Claver Carón, indicó que justamente el gobierno de Donald Trump no solamente considera relevante esta agenda, sino también es una prioridad que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, vaya a estos países. Y aunque en días pasados la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la primera llamada de Rubio fue justamente con el canciller Juan Ramón de la Fuente, el funcionario estadounidense expuso que el primer encuentro telefónico fue con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Escuchemos también de lo que ha sido parte de lo que se ha hablado de esta gira de Marco Rubio por Centroamérica.
Secretario de Estado Marco Rubio, y estoy preparándome para mi primer viaje internacional en mi nuevo cargo bajo la administración del presidente Trump, y quería compartirles brevemente la importancia de esta próxima visita. Tristemente, por años, nuestro hemisferio ha sido ignorado. A veces, muchos de nuestros aliados regionales sintieron que les iba mejor siendo nuestros enemigos que nuestro aliado. Eso ya no es el caso. El liderazgo de nuestro país está de regreso y nosotros respaldamos a nuestros socios regionales.
Andrea.
Y bueno, también comentarte que en esta llamada telefónica que tuvo Mauricio Claver Carón con medios de comunicación de todos los países de Centroamérica, bueno, pues también dice que habría prioridades justamente para hablar con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, porque es el presidente más consecuente en la región en estos momentos. Es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias. Estamos pendientes, Andrea Meraz, de esta gira de trabajo del secretario de los Estados Unidos, Marco Rubio, por varios países latinoamericanos. Muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Voy con mi compañera Maru Rojas, porque en el auditorio Aurora Jiménez de la Cámara de Diputados se llevó a cabo la plenaria del grupo parlamentario de Morena. Maru Rojas, ¿cómo les fue?
Pues fíjate que todavía están adentro los diputados federales de esta fracción parlamentaria, mientras que los petistas están en su sala de juntas. Decirte que hoy hay una fractura. Antes hacían la plenaria con todos los aliados, ahora el Verde la hizo unos días antes. Los petistas dicen que no van a ir junto con Morena en el estado de Veracruz. Y aquí en el auditorio Aurora Jiménez recibieron primero y antes que nadie, porque canceló precisamente Marcelo Ebrard, fue llamado de Palacio Nacional para ver el tema de los aranceles. Así nos los informaba en entrevista Ricardo Monreal.
Es una medida del Ejecutivo, yo no quiero estropear ni adelantar nada que el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía están diseñando. Por eso es que Marcelo tuvo que irse de urgencia a una consulta con la presidenta y a una reunión, que nos parece que eso es lo más importante.
Lo que Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, no quería estropear es las medidas que ya tiene planeado el Ejecutivo con la Secretaría de Economía, la presidenta Claudia Sheinbaum, para contrarrestar, en dado caso de que mañana cobraran vigencia estos aranceles a todos los productos mexicanos exportados a Estados Unidos. ¿Quiénes están trabajando? El que dirige el área económica de esta bancada se reunió con empresarios que tienen su mayor capital de Estados Unidos en México. No se van a ir, no importando qué aranceles cobren vigencia. Así lo dijo Alfonso Ramírez Cuellar.
Aunque no tiene ninguna intención de retirar sus plantas, estuvieron los representantes de General Motors, entre otros. Ellos van a permanecer en el país. México es un lugar seguro para sus inversiones, han tenido muchas utilidades y todos queremos que continúen la relocalización de las empresas, de las inversiones, con mayor contenido regional, con valor agregado, con una red de proveeduría muy grande, con un estímulo para las pequeñas y medianas empresas. Entonces creo que el Plan México es la mejor respuesta.
Y si de acciones estamos hablando, quien fue el más acosado por parte de las mujeres diputadas, tanto de Morena como de los petistas, fue Omar García Harfuch. Parecía verdaderamente rockstar, era difícil incluso entrevistarlo, pero él dijo que no puede entregar resultados en materia de seguridad si primero no hay avances. Y en ello está ocupado, en los avances, nos lo dijo de esta manera en una atrepalladísima entrevista.
La estrategia de seguridad está dando resultados. Los indicadores que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum demuestran un avance. Un avance no quiere decir que el tema esté resuelto. Un avance quiere decir que se está trabajando y que vamos a continuar trabajando.
¿Cómo va, secretario? Díganme.
Sinaloa, continuamos trabajando. Hoy en la mañana se presentaron resultados importantes.
O sea, dijo que hay avances y que se está trabajando, ¿no, Maru?
Tiempo con morenistas y con petistas, cada uno en su plenaria aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, fue Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, quien les dijo que hay por lo menos 25,000 lugares en los albergues, 10 albergues instalados en los 6 estados fronterizos. A cada uno de los migrantes deportados se les va a dar una cédula de identidad para que de inmediato puedan tramitar su INE, puedan darse de alta en el IMSS Bienestar como si fueran trabajadores mexicanos, que agradecen al empresariado mexicano que se abran estas 50,000 plazas para repatriados, y también dice que el IMSS Bienestar está abierto para ellos y una tarjeta de repatriado que les va a dar 2,000 pesos para que se puedan trasladar a sus lugares de origen o permanecer en estos albergues. Así lo dijo la secretaria de Gobernación.
Los connacionales nunca han estado solos o solas. Estamos preparados desde el primer día para recibirlos y darles el apoyo que merecen en su retorno a la patria. Hoy por hoy podemos decir que ante la política migratoria de Estados Unidos, México está preparado para cualquier escenario. Con México te abraza, actualmente están en operación 10 centros de atención en los 6 estados fronterizos. Tenemos la capacidad de albergar 2,500 personas por cada centro, pero si es necesario ampliarlo, lo podemos hacer.
Y Juan, si me lo permites, mañana estaremos aquí desde muy temprano para transmitir en Grupo Fórmula el inicio de este periodo ordinario de sesiones y la aprobación de la primera reforma a la ley del Infonavit de este periodo ordinario.
Bueno, no solo te lo permito, sino te lo agradezco y nos escuchamos mañana tempranito en la mañana, Maru.
Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, por supuesto.
Abrazos a los dos. Muchísimas gracias, Maru. Y agradezco también, y con un abrazo, ¿por qué no?, a Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena, que nos acompaña aquí esta noche. Hamlet, qué gusto saludarte. ¿Por qué tan solitos en la plenaria de Morena, en la Cámara de Diputados? ¿Dónde quedaron pues el Partido del Trabajo y el Partido Verde? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Bueno, pues en ocasiones la coalición en pleno, digamos, se reúne. Y en otras sí se realizan trabajos por partido político dependiendo de la agenda que tenga nuestro movimiento y el de nuestros aliados.
O sea, es normal hay unas que son con los cuates y hay otras que son nada más con la familia, digamos.
Correcto. Hay ocasiones que se invita también a los amigos y otras que son en un círculo más cercano, más familiar.
¿Hay unidad con los partidos aliados ahí en la Cámara de Diputados, Hamlet, para despejar dudas? Porque ya ves que se anda diciendo mucho. Pues porque se reunieron nada más los de Morena. ¿Sí hay unidad?
Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y mañana pues es un día relevante, es la apertura del periodo de sesiones. Y estarán presentes las y los 128 senadores y senadores y 500 diputadas y diputados federales. 628 están convocados a sesión a las 11 de la mañana, sesión de Congreso General. Y ahí se va a notar la armonía y cordialidad que existe en la coalición. También es importante decir que es normal que los secretarios de Estado, digamos, visiten a las diferentes bancadas para escuchar los puntos de interés que tienen en particular. Y esto también tiene que ver con los gobiernos que están ejerciendo. Seguramente para la bancada del Partido Verde se relevante lo que ocurra en San Luis Potosí, porque es un estado que gobiernan. O para el PT, algunos municipios relevantes que tienen en el país, como por ejemplo Los Cabos. Entonces, digamos que cada partido tiene sus prioridades y se las plantea de forma directa a los secretarios de Estado.
Hamlet Almaguer, bueno, pues ahí está la plenaria, nosotros vamos a estar pendientes, pero Hamlet, esto también viene días después de que se organizan plenarias, digamos, locales, ¿no? De que se organizan plenarias pequeñas, hubo en el fin de semana en Tlalpan, en la Ciudad de México, ha habido otras en distintos estados de la República. ¿Esto por qué se da? Plenarias, digamos, más íntimas. ¿Es bueno, porque no están llenando la convocatoria o porque se busca tener, pues como en algunas escuelas, mayor atención personalizada a los alumnos, en este caso a los diputados, para tener como pues más roce con ellos, ¿no? Mayor conversación. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Sí.
Bueno, algo innegable es que en la anterior convocatoria general que hizo el coordinador Ricardo Monreal, no se tuvo el quórum para que sesionara la bancada. Hay un reglamento interno y establece que tienen que estar presentes la mitad más uno de las diputadas y diputados. Pues como no se logró eso hace cerca de un mes, él inició una gira en las distintas regiones del país y fue a visitar a grupos de dos o tres entidades federativas que se reunían, digamos, en algún punto céntrico, y por eso se tuvieron esta serie de reuniones, Juan.
Ok, no se alcanzó el quórum necesario. Hamlet Almaguer, y eso que habla sobre la unidad en el partido de la que mencionábamos hace unos momentos, pues me decías que está intacta.
Sí, está perfecta. Mañana se va a notar, vamos a estar ahí todos juntos, diputadas, diputados, senadoras, senadores y los equipos, por supuesto. Y ya para arrancar con esta agenda, que pues va a estar muy atareada, hay muchas normas secundarias que se tienen que votar en este próximo periodo ordinario, hay nombramientos pendientes. Muy probablemente en el caso del Senado, pues una vicepresidenta del INEGI, también se renueva un lugar relevante dentro de la Junta de Gobierno del Banco Central, del Banco de México, una integración, entre otras cosas.
Eres asesor parlamentario, Hamlet Almaguer, en Correcto. La Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Nos queda un minuto y medio, pero a nivel legislativo, a nivel Cámara Alta, ¿cómo se trabaja para atender pues los aranceles que parece que ya es un hecho se van a imponer a nuestro país por parte del gobierno de los Estados Unidos?
Bueno, pues la bancada está atenta y por supuesto tenemos confianza en el papel que tendrá la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, pues Juan de la Fuente y Marcelo Ebrard tienen toda la experiencia y capacidad, puesto forman parte del equipo de la presidenta constitucional, la doctora Sheinbaum, y yo confío en ella. Confío en su estrategia y eso es lo que vamos a seguir, Juan. Y la plenaria del Senado está lista para el próximo martes, además de que, bueno, pues ya en este fin de semana, domingo, lunes, que es inhábil, y martes se va a desarrollar la insaculación del Poder Legislativo. Ayer fue la del Poder Judicial para el proceso judicial, Juan.
Así es, y de eso me gustaría seguir hablando más adelante porque nos queda medio minutito, pero es que están muy enojados porque hubo insaculación, pero si hubo insaculación es porque los que hoy están enojados no permitieron que el Comité Evaluador del Poder Judicial trabajara, caray, ¿no?
Es correcto, en algunos casos hubo insaculación, en otros hubo pases directos y en otros no hubo ni siquiera un aspirante o candidato que se registrara con el Poder Judicial. Y dentro de los pases directos pues encuentras a una ex procuradora de Felipe Calderón, a una pareja también de un ex procurador de Vicente Fox,
¿sí?,
y a una ex diputada federal del PAN, por ejemplo.
¿Y, de esos?
Y esos fueron pases directos porque el Poder Judicial solamente validó registros exactos y como son
así es, pues, nos cae la pausa, no sé. Hamlet, pero seguimos hablando de ello. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Fernando García, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Te saludo nuevamente, Juan, y te informo, así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. José María Sazaga registra asentamientos al cruce de semáforos entre Pino Suárez y el eje central Lázaro Cárdenas. Allá la carga que no deja de avanzar en la calzada de Ignacio Zaragoza, procedente del canal de Río Churubusco hacia el Puente de la Concordia, recordándoles que continúan las obras, así es que anticipen su salida, consulten rutas y alternativas viales para que puedan llegar a su destino. También considera la afectación vial en Paso de la Reforma en las inmediaciones del Auditorio Nacional por evento a las 20:30 horas. Alternativas, Avenida Horacio, Arquímedes, Calzada Chivatito y Anillo Periférico les serán de gran utilidad. Y finalmente le recuerdo que del 31 de enero al 2 de febrero se llevará a cabo la Feria del Tamal en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución, a partir de las 11 de la mañana. Alternativas viales para este evento, Avenida Paso de la Reforma y México Tenochtitlán. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad. Te deseo que tengas un excelente fin de semana.
Muchísimas gracias, oficial García. Muy buen fin de semana. Y en más temas de la capital del país, fue detenido Diego N., presunto líder de una célula delictiva que trabajaba para la Unión Tepito, un detenido más que colabora con este grupo criminal. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte. Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Así es, muy buenas tardes. También da mucho gusto saludarte, efectivamente. Diego N., identificado por las autoridades como un generador de violencia en las alcaldías
Venustiano. Se te oye fatal, se te oye fatal, Lisbeth Hernández. Vamos a intentar comunicarnos contigo de nuevo. Hay muy mala recepción del teléfono. Voy antes con mi compañero Polo Espejel. Pues con el tema del Fofo Márquez, sentenciado, declarado culpable, 17 años y medio, y sigue siendo tendencia en redes sociales. Polo Espejel, ¿qué pasó allá en el penal de Barrientos? Voy contigo y el reporte.
Juan, muy buenas noches. Pues se dio a conocer un secreto a voces, un video en el cual se aprecia cómo custodios del penal de Barrientos maltratan a Rodolfo Márquez. Aparentemente esto sería su llegada a este penal, sin embargo, pues se dio a conocer hace unas horas este video en redes sociales y ya hubo reacción por parte de la autoridad del Estado de México. Se paró de su cargo, destituyó a estos tres custodios que aparecen en este video, así como a la directora de este penal, Adriana Jiménez Medrano, y trasladaron al Fofo ya al penal de Texcoco para garantizar su integridad. Hoy por la tarde, la Fiscalía Mexiquense llevó a cabo pues el acompañamiento de la exdirectora Jiménez Medrano, salió escoltada de este penal, presuntamente fue trasladada ante la gente del Ministerio Público para que rindiera su declaración en torno a estos hechos. También personal de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México llevó a cabo una diligencia en la oficina de esta mujer. Salieron poco después de una hora con varias carpetas, presuntamente denuncias en contra del personal de seguridad de esta penitenciaría. También hoy fue día de visita, se pudo observar a la madre del Fofo y al hermano ya con la vestimenta reglamentaria para visitas. No quisieron dar ningún tipo de declaración después de estos acontecimientos. Ya el Fofo Márquez duerme en el penal de Texcoco. Juan, lo que tenemos al momento.
¿Tú qué le sabes, Polo Espejel? Es tu fuente desde hace muchos años. Nos queda un minutito, pero ¿qué es lo que vemos en ese video? Estamos viendo un que violentan los derechos humanos del Fofo, o más bien podría parecer una chicanada jurídica para que lo cambiaran de penal.
Pues fíjate que todo puede ocurrir. Tú sabes que en materia penal, en materia de impartición de justicia, pues todo se vale. Habría la posibilidad, sin embargo, no me atrevería a confirmarlo. Lo que es muy extraño, Juan, es que se puede observar el video en la manera en la que lo golpean, y este video, pues que se haga viral, que se haga llegar a las autoridades, normalmente no se graba y los custodios no permiten que se grabe. Así que, pues ahí está, la pregunta está en el aire y la interrogante también, Juan.
Si está raro, ¿no? Si lo hubieran agredido, pues ¿por qué lo graban, no? O sea, creo que los policías al agredir a un recluso, si ven que los están grabando, pues lo impiden. Pero en fin, estamos pendientes y que se transparente. Gracias, Polo. Nos damos una pausa, no se vaya. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a Baja California porque Fuerzas Armadas de nuestro país, escuche usted, aseguraron más de 4 toneladas de metanfetaminas. ¿Sabe usted dónde las hallaron? Ocultas en bolsas de alimento para mascotas. Rocío Galván, voy contigo y el reporte, un decomiso perrón, como dicen por ahí.
Sí, así es, un decomiso perrón. Son 3.902 paquetes en donde venían estas 4 toneladas de cristal o metanfetamina, ¿verdad? Y bueno, pues está decomisado el tráiler, está decomisada también un arma que fue encontrada y pues la droga, aunque pues no hay detenidos, Juan, pero bueno, se decomisó esta fuerte cantidad de drogas. Y bueno, decirte que hablando de este tema de narcotráfico y drogas, hoy en Mexicali hubo un enfrentamiento esta madrugada entre agentes de la Fiscalía General del Estado y sicarios. Y bueno, hubo un agente lesionado. Estos agentes iban a hacer una supervisión, un cateo, y fueron recibidos a balazos por los sicarios. Y bueno, finalmente se dieron por vencidos, fueron detenidos, eran 7, 6 hombres y una mujer, y se les decomisó un arsenal impresionante, Juan, que tenían escondido en esta casa donde llegaron los agentes. Antes de eso, se dice que pertenecen a un grupo delincuencial relacionado con el cártel de Sinaloa. Antes de eso, o sea, anoche, fue asesinado un dirigente de este grupo en un motel, con armas 223, ahí fue encontrado el cuerpo, y bueno, las autoridades están reconociéndolo como un objetivo que era seguido por su liderazgo en la zona, con este grupo delincuencial que, como tú sabes, se sigue confrontando con sus enemigos, y bueno, pues en esta parte del país también. Y pues esto se da en el marco de la inauguración de la Serie del Caribe. Y pues bueno, esto pasó unas horas antes de esta inauguración de este evento deportivo que es muy importante para Baja California y pues para en general por la derrama económica y claro, la gran cantidad de visitantes que hay.
Muchas gracias por el reporte, Rocío. Estamos pendientes. Abrazo hasta Baja California.
Gracias, Juan. Aquí andamos pendientes.
Muchas gracias. Y ahora sí, regreso con mi compañera Lisbeth Hernández porque pues nos falló la conexión. Lisbeth, nos estabas dando a conocer el reporte de una importante detención, otro más de un sujeto vinculado con el cártel La Unión Tepito.
Así es, Juan. Se trata de Diego N., como te comentaba, identificado como uno de los principales generadores de violencia en la alcaldía Venustiano Carranza y también en Iztapalapa. Él era el líder, o presuntamente el líder, de una de las células delictivas de la Unión Tepito, al servicio de la Unión Tepito. Y bueno, su detención se da junto con el de otras tres personas más y en tres cateos, fue mediante tres cateos. Dos en la Venustiano Carranza, uno fue, ambos fueron en la colonia Lorenzo Boturini y uno fue en la calle del mismo nombre, en un departamento, y el otro en la calle Ixnahualtolgo, también en esta misma colonia, fueron dos departamentos. De Iztapalapa fue en de la colonia El Triángulo, se les aseguraron droga, ya sabes, armas, demás, pero lo más importante es que justamente en el cruce de información es que se determinó justo la responsabilidad de Diego N. en pues como los delitos de alto impacto por parte de pues esta célula de la Unión Tepito, y su modus operandi era distribuir droga en la zona sur, sobre todo en la Ciudad de México, de manera personal, la entregaban a los compradores en vehículos. Así era como se movían, así era como operaban. El reporte al momento, Juan.
Pues una importante detención que se da una vez más en contra de un integrante de este grupo delincuencial, el de la Unión Tepito. Estaremos esperando pues este efecto dominó que se da, que con un arresto otros generadores de violencia también caen. Eso se llama inteligencia policíaca, Lisbeth.
Así es, y este efecto dominó, pues de hecho, si recuerdas, ya lo hemos estado viendo porque pues desde varios días atrás, siendo testigos y con...
Bueno, parece que nos está fallando de nuevo la conexión con mi compañera Lisbeth Hernández, pero ahí le alcanzamos a entender que sí ha habido otros arrestos e integrantes de este grupo delincuencial. Vámonos ahora a Guanajuato porque fue detenido un sujeto involucrado en la agresión en la que perdieron la vida dos custodios y otro resultó herido, recordará, en un penal de León, Guanajuato, el pasado 1 de noviembre. Además, a uno de estos sujetos, dos detenidos, uno de ellos el relacionado con este crimen y se le relaciona con otros homicidios en el estado. Carlos Rosanoff, nos tienes el reporte y voy contigo.
Juan, un gusto saludarte. Muy buena tarde a ti y al auditorio. Efectivamente, después de meses de investigación en conjunto con el gobierno federal, las fuerzas de seguridad pública del estado anunciaron que se llevó a cabo un operativo conjunto entre las autoridades de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal. Llevó a la captura de Marcos Antonio, alias El Flaco, un joven de 27 años de edad, y Pedro, de 34 años de edad. A él le apodan El Gato. Bueno, ellos son señalados, por lo menos uno de ellos, como presunto responsable del asesinato de dos custodios, dos agentes de seguridad penitenciaria del Centro de Readaptación Social de León, el pasado 1 de noviembre del 2024, donde, aparentemente quien orquestó ese asesinato fue el cártel de Jalisco Nueva Generación. El gobierno federal, por su parte, comentó que en el caso de Marco Antonio, él es líder de una célula de sicarios y narcomenudistas del cártel de Jalisco Nueva Generación en León, y además considerado como el autor material, uno de los autores materiales, porque incluso en el video que se mostró en su momento y que circuló por redes sociales, se veía que fueron por lo menos tres personas las que descendieron de ese vehículo para asesinar a los custodios. Además de que, bueno, pues esta persona presuntamente es distribuidor de droga en la central de abastos de León, Él estaba acompañado de este individuo Pedro, quien también contaba con una orden de aprehensión por homicidio. De acuerdo a esta investigación que realizaron los custodios en contra de por el asesinato de los custodios, esto fue planeado por integrantes del cártel derivado del traslado de su líder José Guadalupe Valdés a un centro penitenciario en la ciudad de Celaya. Este ataque, pues recordemos que tan solo 30 segundos después de que descendieron de un vehículo particular estos individuos, bueno, pues asesinaron a dos guardias de seguridad y otro más quedó gravemente herido. Ellos iban a bordo de un vehículo color guinda compacto japonés y bueno, pues ya detuvieron a estas personas como parte de esta investigación que llevaron en conjunto el gobierno federal con la Secretaría de Seguridad y Paz del estado de Guanajuato.
Estamos pendientes, Carlos Rozanoff, ahí está esta detención que se lleva a cabo. Estaba este sujeto además acusado de varios homicidios, no solo de aquel en el que un custodio perdió la vida en noviembre del año pasado. Gracias, Carlos, que tengas muy buena tarde.
Un gusto, igualmente, gracias.
Y nos vamos ahora a Sinaloa porque en Culiacán elementos federales llevaron a cabo una importante detención, entre otros resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Felicitos Trujillo, qué gusto, como diario, saludarte. Allá abrazo hasta Culiacán, voy contigo y el reporte.
Otro abrazo de regreso, Juan, con el gusto de saludarte nuevamente. Y es que en Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detuvieron a un operador de una fracción de un grupo delictivo en la región, aseguraron arma corta, un arma larga, cartuchos, un vehículo también tenía reporte de robo. Aquí mismo en Culiacán, en la Sindicatura de Costa Rica, elementos del Ejército Mexicano aseguraron tres armas largas, dos vehículos, mientras que en Mazatlán, en la colonia Benito Juárez, personal de la Secretaría de Marina, en desarrollo de la Operación Sable, ahí aseguraron 33 máquinas tragamonedas ubicadas en la vía pública, mientras que en conjunto en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Guerrero y Oaxaca, elementos del Ejército Mexicano destruyeron 189 plantíos de amapola, 20 hectáreas, y 124 plantíos de marihuana en 3 hectáreas. De hecho, en Culiacán se reportó un peso aproximado de 13 toneladas, lo que se aseguró y se incineró de marihuana. También aquí en Culiacán, y esto vale la pena reportar, elementos del Ejército Mexicano localizaron un laboratorio clandestino y aseguraron 200 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina. Había 1000 litros de ácido muriático. Y la afectación económica a las organizaciones delictivas que reporta el gobierno federal es de 2.733 millones de pesos. 2.733 millones de pesos. También pues se reportó que se incineraron 4.6 toneladas de metanfetamina, 260 kilos de cocaína, 268 kilos de marihuana, 15 kilos de heroína, 10 kilos de amapola, 200 litros de sustancias químicas y la destrucción de casi 800 maquinitas tragamonedas. Esto como parte de lo asegurado en las últimas fechas, mientras que en el poblado Corral Viejo, en Culiacán, elementos de las fuerzas federales localizaron y neutralizaron este laboratorio clandestino para la elaboración de droga sintética. Ahí se aseguraron 5.650 litros de diversas sustancias químicas y material diverso. Este laboratorio y las sustancias químicas fueron destruidos en el lugar y en lo que va del año se reportan que han sido neutralizados 12 narcolaboratorios, asegurando 8.400 toneladas de metanfetaminas y casi 95.000 toneladas de sustancias químicas. Nada más como parte de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad acá en la entidad, Juan, y comentarte que hoy el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sostuvo una reunión con empresarios de Mazatlán, diálogo directo. De hecho, fue la primera reunión de este tipo en más de una década con la Intercamaral y pues prácticamente se tuvieron varios temas como la movilidad urbana en el puerto, el desarrollo de las nuevas vialidades, la atención a necesidades para prevenir inundaciones y la reactivación de la vigilancia, pidieron los empresarios, así como las garantías que se van a ofrecer para el Carnaval Internacional de Mazatlán. Ahí precisamente Rocha Moya dice que ya está todo listo, contemplando vigilancia en carreteras como la Culiacán-Mazatlán, la Durango-Mazatlán, Tepic-Mazatlán, en puntos estratégicos durante las 24 horas, pues es la festividad más importante que está buscando precisamente toda la población mazatleca, empresarios, restauranteros, que ven en estas fechas del carnaval pues los mejores
lugares o unas fechas idóneas para reactivar y tener sus buenas ganancias.
Qué bueno que se reunieron el gobernador con empresarios y van a trabajar en conjunto. Si me lo permites, mañana me comunico contigo tempranito y ampliamos el reporte. Felicitos. Mientras, un abrazo. Nos vamos a una pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Me enlazo una vez más a los Estados Unidos y este lamentable accidente aéreo que se reportó hace una hora con 20 minutos aproximadamente en la ciudad de Filadelfia. Una aeronave se encendió en llamas durante el vuelo y se desplomó para impactarse en el suelo muy cerca del Roosevelt Mall. Hay reportes que indican que esta aeronave se trata de una avioneta cuyo origen es mexicano. Paco Villalobos, ¿puedes confirmar esta información? Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Acabo de colgar con el comandante Roger, que precisamente él es un comandante mexicano que vuela este tipo de aeronaves a lo ancho y largo de del país, del mundo. Lleva a pacientes, a Galveston, de México, Galveston, a Nueva York, a diferentes áreas del país. Y me confirma que tristemente estamos hablando de un Learjet 55. Ya no es avioneta, es un Learjet, un avión de esos privados, esos aviones que hacen, que utilizan los famosos para trasladarse, pero también que se utilizan como aviones, ambulancia. Me confirma el nombre del comandante, es mexicano. No lo vamos a dar al aire, Juan, porque todavía no sabemos, no podemos confirmar si le han informado a sus seres queridos.
Exactamente. Esta es información que no nos corresponde a nosotros dar a conocer antes que las autoridades, por respeto a la familia.
Exactamente. Las autoridades que tienen que localizar a los familiares y obviamente a todos los que estaban dentro de este avión ambulancia. Podemos confirmar que estaba saliendo del aeropuerto del noreste de Filadelfia. Hay varios aeropuertos, aparte del principal, que es el Philadelphia International Airport, que está al sur, muy pegadito están los estadios, el estadio de los Águilas de Filadelfia y también los Phillies de Filadelfia. Este está en el noreste de la ciudad, rumbo a Trenton, rumbo a salir hacia New Jersey. Iba hacia Springfield, Missouri, que es el corazón del estado de Missouri, donde está San Luis, donde está Kansas City. Todavía no podemos confirmar el número de pasajeros que estaban a bordo, ni obviamente el número de víctimas que estaban a bordo, aunque la FAA sacó un comunicado que estaba informando que, en efecto, confirmando que fue un impacto de un avión que se estrella y que sufre, digamos, esta pérdida catastrófica de altitud.
Es un Learjet, Paco Villalobos. ¿Podrías recordarme el tipo de Learjet? Porque hay varios, desde 25
hasta Learjet 55. Es un Learjet 55.
Es grande, es un aparato que tiene capacidad para 9 tripulantes, además de piloto y copiloto. Es un aparato grande.
Y en este particular, este avión lleva volando desde el número serial 550032. Es por eso que el capitán Roger me hizo el favor de, en el chat que tienen ellos entre pilotos, luego pudo identificar el nombre del comandante, que no vamos a dar al aire. Por eso lo pudo identificar de quién se trataba la persona que estaba conduciendo esta aeronave.
¿Se sabe si los otros tripulantes también son de nacionalidad mexicana, Paco?
No tenemos esa información confirmada.
No tenemos esa información confirmada. Acerca de las posibles causas del desplome.
Le pregunté, precisamente por el video que vimos y que te compartí en tu red social, compañero, acerca del qué pudo haber causado un avión, que es un Learjet bastante potente, Juan. O sea, estamos hablando que sí estaba despegando, pero a esa altitud y a esa velocidad, ya estamos hablando de 300, casi 400 kilómetros por hora. Es una velocidad bastante considerable para que pierdas de manera súbita la verticalidad, como se ve la primera explosión y cómo se cae, digamos, de manera vertical el avión. Pues le pregunté que si podía seguir una explosión de algún tanque de oxígeno. Hay que recordar que estos pacientes están siendo transportados en ambulancias en condición crítica. Muchos de ellos se transportan adentro de tanques de oxígenos. Pero, o sea, insisto, o sea, por mucho que explote un tanque de oxígeno, compañero, la manera me llama mucho la atención que causó que después de la explosión que te estoy comentando se haya perdido la verticalidad del avión, que haya caído literalmente como si hubiera chocado contra una pared en el cielo. Obviamente que eso no es como tal.
Vamos a esperar el reporte por parte de las autoridades y que también de manera oficial se dé a conocer los nombres y las nacionalidades de los tripulantes y, muy importante, si hay sobrevivientes de este accidente, un aparato Learjet 55 que se desploma en Filadelfia, muy cerca del Roosevelt Mall, con matrícula mexicana. Muchas gracias, compañero. Estamos pendientes.
De ser cierto este accidente, que se confirme que de todo lo que estamos hablando del accidente más mortal de una aeronave mexicana desde 1980, aquí en Estados Unidos, desde el vuelo de Aeroméxico de 1986 que platicábamos ayer con el tema del TICAS. Entonces seguimos al pendiente, Juan, fuerte abrazo.
Gracias, compañero, fuerte abrazo. Vamos con otros temas. ¿Sabe usted que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó destituir al consejero presidente del INE de Coahuila, Rodrigo Paredes Lozano, por lo que señalan conductas graves, reiteradas, sistemáticas y con dolo que implicaron nombramientos indebidos y el uso de personal y recursos materiales para atender asuntos personales? Eso señalan. Agradezco muchísimo a Rodrigo Germán Paredes Lozano, exconsejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, que nos acompañe pues para hablar de este tema, para conocer su versión. Rodrigo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, Juan. Un gusto poder saludarte y tener esta vía de comunicación y de aclaración, bueno, de lo sucedido en esta resolución del Instituto Nacional Electoral, mediante la cual, como tú bien señalas, fui destituido de mi cargo como presidente del Instituto Electoral de Coahuila.
¿Qué dices sobre estas acusaciones? Estamos hablando de cosas, no son menores, conductas graves, reiteradas, sistemáticas y con dolo. ¿Te dijeron en qué consistían? ¿Hay fundamento, hay bases, hay sustento para poder probar estas acusaciones que llevaron a que se te separara del encargo, Rodrigo?
Hay una situación aquí muy inverosímil. Las situaciones por las cuales un presidente de un instituto electoral puede ser destituido son violaciones graves a la Constitución, violación a los principios constitucionales, faltar a la función electoral y, bueno, pues daños al erario público o al patrimonio del instituto, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, pues parte de las acusaciones o pesquisas que hizo el instituto se basan, por ejemplo, en cosas que, bueno, pues dices, ¿de qué se trata, no? Por haber designado en un juicio laboral como domicilio para oír y recibir notificaciones el del Instituto Electoral de Coahuila en proceso electoral, cuando, bueno, pues todos los días y horas son hábiles y uno es presidente del instituto 24/7, ¿verdad? Entonces, situaciones así que dices, bueno, y con esta situación, ¿qué afectaciones hubo a la Constitución? ¿Qué afectaciones hubo a la función electoral? Como, por ejemplo, se cayó el sistema, se anuló la elección, situaciones de pérdida de boletas electorales. Entonces, no hay ningún tema que revista tal relevancia para que el Instituto Nacional Electoral haya tomado esta decisión.
¿Qué vas a hacer, Rodrigo Germán Paredes, ex consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, ante esta resolución? ¿Vas a presentar un recurso?
Sí, en estricto derecho y a una legítima defensa, hemos ya promovido ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el recurso correspondiente a un juicio para la protección de mis derechos político-electorales para que revisen estas determinaciones del INE y conforme a derecho se resuelvan. Uno es una persona pues con más de 22 años de experiencia y por supuesto que soy 100% institucional, pero bueno, pues también nos tenemos que apegar a nuestro derecho cuando es vulnerado en nuestra esfera privada y pública también.
Pues hay que estar pendiente de este recurso. Finalmente, Rodrigo Germán Paredes, ¿a qué consideras que responde esta resolución? ¿De dónde viene? Es decir, ¿de dónde surge? Señalas que no hay elementos que, de acuerdo a la ley, justifiquen la acción determinada por la autoridad, que fue separarte de tu cargo. ¿A qué se debe esta embestida en tu contra?
Mira, no sé si sean elementos de carácter político, que yo francamente no lo vería en ese sentido, pero si no fuera así, entonces quienes se encargaron de elaborar este proyecto de resolución, pues no tienen ningún oficio en materia jurídico electoral y pues hicieron las cosas al vapor, porque bueno, pues violando todo principio procesal y todos los plazos que tiene la autoridad para sustanciar y resolver, pues no fueron ni observados. Entonces, pues es una resolución que estuvo ahí detenida y de repente de un día para otro la sacan y bueno, pues todas esas cuestiones que veo son favorables para que el Tribunal Electoral pueda revisarlas y finalmente determinar pues quién actuó de manera errónea y no apegado a la ley.
Oye, Rodrigo, Germán, hay acusaciones que señalan que habrías hecho nombramientos indebidos. ¿Qué respondes a esta acusación? ¿Encontraste sustento en los elementos probatorios para que se te separara del cargo por este y otros, esta y otras acusaciones?
Por supuesto, mira, en 2024 que tuvimos una elección de renovación de los 38 ayuntamientos en Coahuila, contratamos cerca de 1,300 personas. Y bueno, mi carácter y mi función de presidente es organizar y dirigir un instituto para realizar una elección, no revisar los expedientes si les falta una copia, un documento. Para eso hay una coordinación de recursos humanos. Para
entonces,
¿sí
hubo nombramientos indebidos, Rodrigo?
No hubo tal, porque el instituto considera que son figuras que no están dentro de un manual de organización, que son las figuras y las personas de plaza administrativa, pero también tenemos normatividad específica para la contratación de personal eventual temporal. Y en ese sentido son personas contratadas, se firma un contrato con la persona. Yo tenía en ese entonces la representación legal del instituto y con todas las formalidades para poder nosotros contratar este tipo de figuras eventuales, ¿verdad?
Pues estamos pendientes, pues, Rodrigo, nos cae la pausa, pero en cuanto tengamos una noticia sobre la resolución que presentas, seguimos conversando y le damos seguimiento a este asunto. Muchas gracias, Rodrigo Germán Paredes.
Lo conversamos, Juan. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches, nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticia. Volvemos al tema de los aranceles amenazados y muy posiblemente que serán impuestos por parte del gobierno de Donald Trump a México, pero también a Canadá, pero también a la Unión Europea. Luis Miguel González, director editorial de El Economista. Pues, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo ves México? Pues ya se señaló que tiene un plan A, que tiene un plan B, que tiene un plan C. Y yo me pregunto si Estados Unidos también tiene un plan A, un plan B y un plan C para pues el desastre económico que causará dentro de sus fronteras, que con esto no quiero decir que fuera de ellas y los países a los que se les imponen aranceles pues no les va a pasar nada, no, es una situación grave económicamente que puede cambiar el rumbo de la economía mundial, ¿no? Luis Miguel, buenas tardes.
Totalmente. Muy buenas noches, Juan. Hay una editorial que en este momento pone a circular el Wall Street Journal, que es un periódico que apoyó durante prácticamente toda su carrera a Trump, y el título del editorial creo que nos dice mucho. Dice: la guerra comercial más tonta de la historia. De ese tamaño es la manera en que los propios aliados de Trump están planteando el tema. El que sea un disparate no quiere decir que no vaya a ocurrir, y probablemente el único margen es que tenemos ahora es cuánto tiempo va a tardar Estados Unidos en rectificar. Creo que es una sorpresa. Yo soy de los que creía que no iba a haber tarifas, que era una medida de presión, pero que en el fondo iba a ser dejada de lado, o mejor dicho, iba a quedar colgando en el aire como una especie de espada de Damocles. Me equivoqué, como nos equivocamos muchos, y ahora lo único que queda es ver por cuánto tiempo Estados Unidos y el mundo podría aguantar esto.
¿Cuánto tiempo?
Mira, va a ser la implementación, es el primer signo de interrogación. Hay dos escenarios, que es lo que van a anunciar mañana, por cuál escenario se pronuncia Trump. Uno es entrada en vigor automática, inmediata de los aranceles, que en la práctica significaría de 2 a 3 semanas, por lo que dicen, desde adecuar los sistemas de aduanas, avisar a los importadores. Ese es en el escenario que fuera inmediata. El escenario menos peor, Juan, es que dijera, pospongo la entrada en vigor de los aranceles hasta el 1 de marzo y abro un compás de negociación. No es un escenario a descartar y nos llevaría a la hipótesis con la cual muchos pensábamos que íbamos a estar, y es el arancel es un arma de negociación y el decretarlos es una manera de empezar la negociación dando un manotazo. Yo creo, como están las cosas, si los aranceles entran en vigor y duran mucho tiempo, es un cambio de tal magnitud que tendríamos que pensar muchos de los temas: guerra comercial con China, competitividad de Estados Unidos, viabilidad de América del Norte, literalmente con otros lentes, con otro microscopio, otro telescopio.
Y pues con mucho cuidado y con muchas acciones, estaremos pendientes de que se den a conocer el plan A, el plan B y el plan C que informó la presidenta de México hoy en la mañana. Tiene nuestro gobierno para enfrentar esta situación, que invita a tender puentes con otras naciones y ahora otros continentes, Europa, después de los aranceles que está imponiendo Donald Trump, en una acción que me recuerda a Nerón cuando incendió Roma. Y de eso vamos a seguir conversando. Luis Miguel González, director editorial del Economista, te mando un abrazo y que tengas muy bonito fin de semana.
Igual, buen fin de semana, Juan. Un abrazo, buenas noches.
Muchas gracias. Y es momento, hemos llegado a los archivos secretos del doctor Volavsky.
Desde los rincones donde se esconden los ratones. Los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
De la galaxia.
Los archivos secretos del doctor Volavsky.
¿Qué pasó, doctor Volavsky? Bienvenido como cada viernes con un tema de esos rinconeros de historias que han impactado pero no son del todo conocidas.
Exactamente, historias exóticas, y como ya se acerca la entrega de los Grammys y los Gremlins y todas esas cosas, pues vamos a hablar un poquito de músicos. Por ejemplo, gente que se iba a dedicar a una cosa y acabó dedicándose a otra.
Ajá.
Por ejemplo, Prince era basquetbolista pero resultó un poquitín chaparro y acabó siendo cantante de rock. Luego, Freddie Mercury no quería cantar con Michael Jackson porque Michael Jackson quería meter a su mascota, que era una llama, adentro del estudio de grabación, y al final no se negó y no grabaron juntos. Dolly Parton, una cantante de música country, entró a un concurso de imitadores de Dolly Parton y que pierde por exagerada. También Louis Armstrong aprendió trompeta, pero en el reformatorio. Todo el mundo dice, ¿qué escuela de música?
Pues sí,
en el
reformatorio. Reformó.
Exactamente. Selena fue la primera artista, la Quintanilla, ¿no? La buena. Selena Quintanilla fue la primera artista femenina en tener un álbum en primer lugar del Billboard cantado en español, la primera mujer que lo ganó. Jimi Hendrix se le suspendió de la clase de música cuando era estudiante.
No tenía dotes.
Exactamente. Lucha Reyes, que cantaba ópera, cuando le dijeron que ya se retirara, que ya estaba acabada, fue cuando se dedicó a la música ranchera y fue cuando se hizo famosa y muy exitosa. José Alfredo Jiménez, ya lo hemos dicho, que era portero del Club Marte y tenía en la banca a la Tota Carvajal, pues prefirió dedicarse a dar serenatas y terminó como uno de los grandes compositores de música ranchera.
Entre otras cosas.
Sí, y bueno, pues el guitarrista de AC/DC, él le dijeron, no vas a tener éxito de colegial, nunca llegarás lejos, y por eso se viste yo de colegial en todos sus conciertos, salía con pantaloncitos cortos.
¿Cómo se llama? Ahorita,
el Angus Young. Ya me acordé del Young.
Bueno, ahora sí, pues, preparaste.
Y bueno, Pete Townshend, que el guitarrista de Dajo, un día aventó la guitarra y el techo estaba muy bajito y que se rompe la guitarra. Desde entonces causó tal éxito entre sus seguidores
que rompió guitarras.
Le empezaron a pedir que rompiera guitarras y rompió el récord porque rompió 146 guitarras en el escenario.
Bueno, generó muchos empleos, ¿no?
Exactamente.
De los fabricantes de guitarras.
Exacto. Y de quiroprácticos.
Y de quiroprácticos
que atendieron.
Sí, de lo que rebotaba, porque además luego les aventaba la pedacería de guitarra al público. Era muy divertido sus
populistas y todo
eso. ¿Qué otro músico ya para rematar, doctor Bolavsky?
Brian May, que era estudiaba astrofísica y acabó siendo doctorado en astrofísica. Brian May, el guitarrista de Queen.
Ahí está, doctor Bolavsky. Pues qué bonitos datos de músicos. Ahí decías de uno de un reformatorio, Louis Armstrong, que...
Y uno muy bueno. YouTube no pagó impuestos en Irlanda hasta el 2006 porque estaban exentos de impuestos los artistas. Y ya cuando le dijeron, no, ahora sí ya tienes que pagar, que cambian las cuentas a Holanda.
Ahí está, doctor Bolavsky. Y ahora vamos con Poncho Gutiérrez, director creativo del Deforma, que nos acompaña como cada viernes con un tema de tecnología, Poncho. DeepSeek, la aplicación china que puso en jaque a los Estados Unidos, creo que hasta al mundo financiero, ¿no?
Sí, es un tema de tecnología, pero también de política, como todo en los últimos días, que tiene que ver con Estados Unidos, con China, con las nuevas potencias y con las que pretenden ser potencias. Para entender más o menos, medio contextualizar, lo que llamamos inteligencia artificial, lo que es ChatGPT, todas estas aplicaciones que tú hablas prácticamente como si estuvieras hablando con alguien muy inteligente. A veces es el más inteligente de mis amigos, ChatGPT. Y uno tiene la ilusión de que está hablando con alguien. Realmente son predicciones. Se le entrena a estas inteligencias artificiales, estas aplicaciones, con grandes computadoras para que predigan muchísimas millones posibles de posibles, de millones, de millones, de millones de respuestas, y eso requiere de mucha computadora, requiere de mucho procesador, de muchos datos. Uno puede pensar que eso se procesa en el celular, en su dispositivo. No, se procesa en la famosa nube. En la famosa nube, que son servidores, que son máquinas, que son procesadores, en algún lugar del mundo, en muchos lugares del mundo. Entonces, hay una empresa gringa que se llama NVIDIA. NVIDIA hace tarjetas gráficas que procesan mucha información en poco tiempo, que se van optimizando con el tiempo, pero realmente son equipos muy grandes. Era la empresa gringa que más cotizaba en la bolsa, iba para arriba, números verdes.
El futuro de la tecnología.
El futuro y el presente de la tecnología. Todo el mundo decía, si queremos inteligencia artificial, tenemos que voltear a ver a NVIDIA, la empresa gringa que está haciendo todo esto. Y el año pasado se medio escuchó de DeepSeek, un pequeño laboratorio con 200 personas que decía, nosotros vamos a hacer lo mismo que OpenAI, que son los dueños de ChatGPT, que ocupan las que usan las tarjetas de NVIDIA, los procesadores de NVIDIA, y resulta que en bien poquitas semanas, con un 1% de lo que se desarrollan en recursos otras inteligencias artificiales, DeepSeek hizo lo mismo y algunos dicen que hasta mejor. Esto hizo que lamentablemente NVIDIA perdiera 600 mil millones de dólares en un día. El fregadazo más grande de la historia que ha sufrido una empresa en la bolsa en solo 24 horas. Y algunos dicen que China solo está alardeando con este descubrimiento. Algunos dicen, no, no es cierto, es imposible, es matemáticamente imposible que se haya desarrollado tan rápido. De seguro están importando, bueno, porque para esto Estados Unidos prohíbe a ciertos países comprar tantas tarjetas, tanto producto de NVIDIA, porque no quieren tener competencia en la industria de la inteligencia artificial. Y China obviamente es uno de esos países y dicen no, de seguro por fuera estuvo comprando y estuvo usando e hizo trampa. Y algunos dicen que incluso este mini estudio de DeepSeek usó ChatGPT y otras inteligencias artificiales gringas para entrenar a las inteligencias chinas. Es bien complejo el asunto, pero algo sí quedó muy claro. Estados Unidos ya no es el dueño de la industria de la inteligencia artificial. Se hablaba que ellos iban adelantados por 5 años, pero en 2 meses dijeron, mira papi, con un 1% de lo que tú usaste en recursos, te alcancé. Ahora, el tema político no es coincidencia que justo cuando entra Trump y todo esto. Hay mucha gente en Twitter haciendo experimentos. Le preguntan a ChatGPT, empresa de OpenAI, bueno, es de OpenAI, que es una empresa gringa, le preguntan cosas para probar su neutralidad, porque se cree que el DeepSeek, esta aplicación china, pues le mandas tus datos confidenciales al gobierno de China. Ajá. Y con ChatGPT al gobierno de Estados Unidos. Y le hacen la pregunta neutral. Le dicen, ¿cuál es el país en toda la historia que ha cometido más violaciones a los derechos humanos? Se lo preguntas a ChatGPT y te dice China.
Sí.
Se lo preguntas a la aplicación china y te dice Estados Unidos.
No, pues ahí está. No. Puro cuento, o sea, chino.
Yo creo que iban a decir que Venezuela gringo. Los dos, pero...
Pues ahora sí chino. Que depende a quién le preguntes, es la versión que te manejan. Y muchos dicen, el dueño de la información va a ser el dueño de la verdad. Porque si tú le preguntas a alguien, una fuente que se supone que es una información neutral, verídica, objetiva, y te responde según sus intereses políticos, ¿a quién acudimos además del doctor Bolavsky? O sea, ¿quién nos va a dar respuestas más neutrales si se supone que las fuentes... periodísticas, ¿no?, más neutrales que hay, pues no son tanto porque siguen intereses políticos.
Pues ahí está, y vamos a ver cómo evoluciona este tema. Mucha inteligencia artificial y mucha ausencia orgánica de inteligencia también,
mucha,
por parte
mucha.
De algunos. Nerón incendiando Roma, Donald Trump imponiendo aranceles. En fin, vamos con otro tema. Me enlazo de nuevo con mi compañero Francisco Villalobos a los Estados Unidos y la actualización de este lamentable accidente aéreo que le reporté cerca del Roosevelt Mall, allá en Filadelfia. Un Learjet 55 funcionaba como ambulancia, tiene matrícula mexicana. Paco Villalobos.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? En un momento la compañía XE Médica Ambulancia en un tweet indicó: nos preguntan si la ambulancia aérea accidental en Filadelfia es nuestra, y no pertenece a nuestra empresa. Inmediatamente le marqué a mi fuente, que es el profesor del capitán caído, del comandante que cayó en este Learjet en Filadelfia hace poquito más de 2 horas, aún sin desconocerse el número de pasajeros a bordo ni tampoco las causas del mismo, y me dijo tal cual como lo que te voy a decir ahorita. Me dice, no se vale que le falten el respeto hacia la memoria de los pilotos y menos a mi alumno. Esta compañía tuvo un accidente en Cuernavaca hace unos años e hicieron exactamente lo mismo, negaron responsabilidad y después se descubrió que la ambulancia les pertenecía. Esto lo dice el profesor del entrenamiento aeronáutico que le enseñó a los comandantes de esta aeronave mexicana que cayó en Filadelfia, muy cerca del Roosevelt Mall, aún por causas que desconocemos. Imágenes contundentes de que están llegando a la redacción de Grupo Fórmula, de cómo se ve este avión, cómo pierde la verticalidad casi inmediatamente, Juan. Cómo se escucha la fuerte explosión, los potentes motores de esta aeronave que tiene la capacidad de poder volar desde Nueva York o en este caso de Filadelfia hasta la capital de la República Mexicana sin tener que aterrizar para poder necesitarse de combustible. Y eso hay que recordar que apenas estaba despegando y por eso, por ende, sus tanques de combustible han de haber estado llenos, si no a su máxima capacidad, porque un vuelo, hay que recordar que iba a volar rumbo a Missouri, un avión no puede aterrizar con sus tanques llenos por el peso que eso representa en el tren de aterrizaje, lo puede desplomar, pero aún así, conteniendo un cuarto o medio tanque de combustible, las imágenes son contundentes del incendio que causa cerca del Roosevelt Mall y también las zonas residenciales aledañas. Hay varias residencias incendiadas y hay que recordar que en estas horas de la tarde, viernes por la noche, es una tarde fría en Filadelfia. Es muy probable que la gente ya está descansando en sus hogares después de una jornada laboral, ¿no?
Oye, Paco Villalobos, ¿qué se sabe sobre los tripulantes? ¿Qué información han dado los servicios de emergencia?
Todavía no hay confirmación exacta de los nombres, aunque ya tenemos, digamos, por mi fuente el nombre del comandante, pero las autoridades aún no han comunicado el rest of kin.
¿Posibles sobrevivientes, Paco? ¿Qué se sabe?
Las imágenes la autoridad todavía no ha dicho una fuente oficial, compañero, pero simplemente hay que ver las imágenes, la altura, tomar como referencia lo que pasó en Washington, de ser una altura todavía menor a esta y que no hubo sobrevivientes.
Oye, entonces me dices que hay viviendas incendiadas en el lugar del accidente, ahí muy cerca del Roosevelt Mall en Filadelfia, en los Estados Unidos. Tampoco hay reporte de cuántas casas vieron afectadas y de sus habitantes, de las personas que estaban en su interior.
Los videos que estoy viendo, yo cuento por lo menos 5 casas envueltas en llamas. Se escucha en portugués, imagino que un residente que sea de Brasil o de Portugal, por otro país que hable el idioma latín, que es el portugués,
pero obviamente el caos que está causando como tal, todas son imágenes obtenidas por un reportero de la cadena Fox que estaba ahí en el área.
Sí.
Y sí son dignas y son contundentes.
Pues estamos pendientes, compañero Paco Villalobos, muchísimas gracias por tus reportes y es información en desarrollo.
Gracias.
Gracias. Rápidamente me enlazo a Sonora con mi compañera Michelle Rivera, porque hay resultados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Michelle, buenas tardes, tenemos un minutito.
Buenas tardes, Juan, así es, y hay que llamarle importante golpe al narco, sobre todo por lo que se está persiguiendo. El fentanilo, Juan, en la carretera Hermosillo-Santa Ana, fue asegurado un vehículo a la altura del kilómetro 61 con 36 paquetes de playeros que contenían pastillas de fentanilo, cerca de 20 kilogramos, Juan, además de dos paquetes con heroína con un peso estimado de 2 kilogramos, fentanilo que afortunadamente está fuera de las calles y de la frontera, Juan. Importante, sin duda, aseguramiento de las autoridades federales en los operativos implementados aquí en el estado de Sonora.
Pues importante, Michelle Rivera, en San Luis Río Colorado, fue detenida una persona a la que le aseguraron metanfetamina. También en esta misma población, elementos federales cataron un inmueble y detuvieron a cuatro sujetos a quienes les aseguraron, entre otras cosas, droga. Y bueno, una vez más, un lanzagranadas con granadas fue decomisado por la autoridad. Gracias, Michelle. Abrazo muy fuerte y nos escuchamos mañana temprano.
Juan, buen día.
Gracias por habernos acompañado, que tenga una excelente noche. Lo espero mañana a 7 de la mañana a través de esta señal. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.